Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues dicen que los niños se despiertan todos los días pensando que pues va a haber muchas aventuras, muchas sorpresas ese día, y en cambio los adultos pues nos levantamos pensando que va a ser un día rutinario, un día sin mayores chistes, porque vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro. Y los niños, por eso se dice que en un momento están en la edad de los porqués, preguntan el porqué de todo, y que realmente a veces no tenemos la respuesta a esa pregunta del porqué. Por ejemplo, pueden preguntar, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué no es amarillo? Y puedo decir, pues mira, es azul porque, pues por la atmósfera. Es que, bueno, pero ¿por qué no es amarilla la atmósfera? ¿Por qué es azul? Y dicen, no, pues no sé, la verdad, no te puedo contestar. Y nosotros es bueno que sobre todo tengamos mucha capacidad de asombro ante las cosas de Dios, porque son impresionantes, verdaderamente superiores a nuestra capacidad de comprensión. Sobre todo, como sabemos, algunas de las revelaciones que hace Jesús y que vienen de manera muy abundante en el Evangelio de San Juan, que nos llena de admiración. Mientras más las pensamos, más nos damos cuenta de que solamente las habíamos captado de manera muy superficial. Por ejemplo, cuando el capítulo 15, en ese discurso posterior a la última cena, Jesús dice, permanezcan en mí como yo en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y podemos decir, ¿y esto qué está diciendo? O sea, ¿esto cómo me afecta? ¿Qué me hace entender? Y lo primero que tenemos que entender, por ejemplo, es que nos está hablando de algo que no es externo, sino que es profundamente interior. Por ejemplo, hay algunos términos que de repente se ponen de moda, nos pueden confundir un poco. El término, por ejemplo, comunidad. Es que la iglesia es una comunidad. Pues sí, sí es una comunidad. O el término pueblo, pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Sí, sí, también es verdad que es una comunidad y es verdad que es el pueblo de Dios, pero es muchísimo más que eso. Es muchísimo más porque se trata de ser incorporados a un ser vivo. Y ahí es donde decimos, a ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que me incorporan a un ser vivo? ¿Cómo que me hacen vivir otra vida? Sí, sí. Es que no me apunté yo a una comunidad. Es que no formo parte de un pueblo. Así que no está aquí mi credencial del IFE, donde dice que soy mexicano, mi acta de nacimiento. Es que son cosas extrínsecas. Que tú seas mexicano o mexicana, pues no afecta a tu ser profundo. O que formes parte de una comunidad. yo soy de la comunidad tal, puede haber sido de la otra comunidad. Pero cuando el Señor nos dice, ustedes y yo formamos un viviente, estamos siendo un ser vivo porque tú te estás incorporando a mí, tú estás viviendo en mí, entonces digo, a esto sí me dice mucho más. Papa Benedicto, en el año de San Pablo, quiso, como recordamos, pues dedicar un año al apóstol de las gentes. Hablaba cómo San Pablo era un gran cumplidor de la ley. Quizá nadie le aventajaba, como él mismo lo dice, nadie tenía más celo que él por la ley de Cristo. Dice, qué peligroso que tú tengas tanto celo por la ley de Cristo. Pues yo cumplo la ley, pero no es lo esencial. Y dice el Papa, San Pablo expresa el contenido fundamental de su conversión. ¿En qué se convirtió? ¿Cómo se convirtió? No nada más porque de repente se le apareció el Señor en el camino de Damasco, sino porque de la ley pasó a considerarse un injerto en un nuevo árbol. O sea, de una cosa externa, algo que ya es profundamente interior, podríamos decir de él a otro, de ser él a ser otro. San Pablo, antes de la conversión, no era un hombre alejado de Dios y de su ley. Sin embargo, a la luz de su encuentro con Cristo, comprendió que antes solo había buscado construirse a sí mismo, su propia justicia, y que con toda esa justicia solo había vivido para sí mismo. Comprendió que su vida necesitaba absolutamente una nueva orientación. Y entonces cuando descubre aquello de vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pues el tema de esta meditación que pide el temario es la identificación con Cristo. Nuestra radical pertenencia a Cristo. Por eso decíamos que es bueno que recuperemos un poquito nuestra capacidad de asombro, porque no lo entendemos muy bien. Y no lo entendemos muy bien no porque seamos personas tontas, sino porque es algo que está muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. Es decir, que ni siquiera los ángeles son capaces de entender muy bien este prodigio, este proyecto de Dios. Pero lo que sí podemos es decir, oye, pues ¿para qué nos dijo Jesús estas palabras? ¿Para qué nos reveló estas verdades? Para que nos ilusionen, para que nos emocionen, para que nos entusiasmen, para que nos rebajemos un poquito y decir, ay, quiero pertenecer a una comunidad. Ahí estoy apuntado a un grupo, así como si dijera, ya estoy en tu grupo de Facebook o de Twitter o de chat. Ponme en este grupo para que me lleguen los avisos de la casa. Tenemos un grupo de la casa. Pues hay muchos entes que tienen su grupo. Hoy yo no llego a comer. Bueno, ¿para qué me lo mandas en el grupo? Mejor mándale al director que no vas a ir a comer. ¿Para qué nos enteramos? No necesitamos enterarnos todos. Bueno, estamos en el grupo. Sí, pero me estás haciendo perder el tiempo. Yo me he tenido que dar de baja de dos grupos porque todo el mundo se felicitaba. Claro, pues como eran 20, pues 30, pues al año eran 400 felicitaciones. Dije, miren, cuando alguien quiere felicitar a alguien, pues se lo manda al que cumple años. Pero no nos están distrayendo a todos con el cumpleaños de este y luego el cumpleaños del otro. Se lo mandas a él, porque es un recado que les quieres dar a él, para que nos enteramos todos. Bueno, pues podemos decir, sí, ese es un grupo, sí, es un grupo. Pues nosotros no somos un grupo, somos un ser, o sea, un viviente, somos alguien, somos él, somos Cristo. Y yo digo, y esta vida me está llegando, la vida de Cristo me vive, como dice San Pablo. Ya no soy el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Por eso el Señor de lo que nos está hablando en el fondo es de la gracia. de la gracia santificante. Soy Cristo por la gracia santificante. Y es ahí donde tengo que apreciar a muchas personas que a lo mejor se dejan, digamos, apantallar por lo que se llama las gracias actuales. Por ejemplo, tiene la gracia de interpretar lenguas, tiene la gracia de carisma de curación, o tiene el carisma de, no sé, de pues, cualquier carisma que pueda tener, de todos los carismas posibles que hay en la iglesia. Incluso el carisma de hacer milagros. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la gracia santificante, la gracia que me hace Cristo, y que a veces no le doy tanta importancia. La gracia. Este autor del siglo XIX, que se llama Matthias Schieben, que escribió el libro de Las maravillas de la gracia divina, dice, por ejemplo, ayudarnos a buscar alguna luz que nos, también que nos suba nuestra autoestima, porque a veces pensamos, bueno, pues que, no sé, no tengo esta cualidad, no tengo este carisma, ¿no? Es que tienes algo que es impresionante, o sea, lo que realmente te va a dar la eternidad. Dice, la gracia de Dios es un destello de la bondad divina, que viniendo del cielo al alma, la llena hasta sus profundidades, de una luz tan dulce y a la vez tan potente que embeleza el mismo ojo de Dios. ¿Por qué nos ama Dios con un amor irresistible? Pues porque estamos en gracia. ¿Y por qué la gracia es irresistible para Dios? Porque la gracia es la presencia de Dios mismo, de la misma vida divina. Dice, por eso dice, es un destello de la bondad divina que viene directamente del cielo al alma, como algo propio de Dios, lo propiamente divino. Por eso puedo decir, soy un ser divinizado. Y por eso puedo decir, soy realmente hijo de Dios. Y por eso puedo decir, vivo una vida sobrenatural. Está sobre toda naturaleza. Pues esa alma embeleza el mismo ojo de Dios. Se convierte en objeto de su amor. Y se ve adoptada como esposa y como hija, para ser finalmente elevada sobre todas las posibilidades de su naturaleza. Somos mucho más de lo que parecemos que somos. Por eso es bueno decirle a la gente, pues la conciencia de su dignidad, no porque sea un ser inteligente o porque sea un simple ser humano, es que tiene una participación en la vida de Dios y es una princesa del cielo, es una princesa celestial. Es de la estirpe de Dios, de los hijos de Dios. Y había un mausoleo en una de las catacumbas romanas que hizo un cristiano a su esposa que se murió, pero que no, bueno, no lo dijo muy claramente porque estaban perseguidos los cristianos. En las catacumbas de Santa Priscila en Roma, en la losa sepulcral de una mujer cristiana se lee esta inscripción que le dedica a su esposo. Somos de la misma raza de Dios. Tienes el don de la semejanza divina. Es que bonito que eso haya pensado de su esposa, ¿no? Tú eres de la estirpe de Dios. Eres de los seres divinizados. Mucho más que si fueras, no sé, de los campeones olímpicos o de los que ganan los Óscares o de los presidentes de una república o de los premios Nobel. Eres de la raza de Dios. De esta suerte, en el seno del Padre Celestial, junto al Hijo Divino, participa el alma de la naturaleza divina, de su vida, de su gloria, y recibe en herencia el reino de su felicidad eterna. Por eso nos dice Jesús, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Que permanece unido a la vid, da mucho fruto. Es el mismo fruto de la vid, es el mismo fruto de las obras de Dios. Estas palabras, cada una de las cuales anuncia una nueva maravilla, exceden con mucho el alcance de nuestra razón. No las entendemos del todo, pero proponemos que las creamos. Ni debemos extrañarnos de no podernos formar una idea acerca de estos bienes, siendo así que ni los mismos ángeles, aún poseyéndolos, apenas pueden apreciar su valor. O sea, tampoco los ángeles lo acaban de comprender muy bien. Entonces entendemos, pues no sé, muchas cosas de manera distinta. Por ejemplo, no sé, las cosas pequeñas que hacemos. ¿Cuánto le agradarán a nuestro Padre Celestial las cosas que hace un ser divinizado? Que a los ojos de los hombres pasaron inadvertidas. Bueno, pero es que el ser divinizado, el ser Cristo, le está dando aquello un valor que se va de la tierra y llega al infinito, al cielo. Si con la gracia no es preciso que hagamos grandes cosas y nos ejercitemos en duras penitencias, con que pronunciemos piadosamente el nombre de Jesús, con que obsequiemos al prójimo con un sorbo de agua, con que elevemos una corta plegaria y ofrezcamos a Dios un sufrimiento momentáneo e insignificante, hemos ya merecido el cielo. Porque un acto hecho en estado de gracia vale pues lo que supone la acción de un ser divinizado. Yo no es preciso que hagamos grandes cosas, que hagamos proezas, ¿no? Esta persona es le dicen extreme, es extreme, porque siempre está haciendo cosas así exageradas. Corre 100 kilómetros, se mete a las cuevas más profundas, nada, quién sabe cuánto tiempo, horas y horas seguidas, atraviesa el Canal de la Mancha nadando. Pues es extreme. Oye, ¿para qué te sirve? ¿Qué tiene que ver esto con la eternidad? ¿Lo hiciste en gracia? Pues a lo mejor te hubiera servido más, como dice aquí, pues, pronunciar el nombre de Jesús o ofrecer una pequeña molestia, porque estás en gracia. Por eso decía San José María que nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de Dios. Nada. Y por eso nos tiene que dar también tanta pena ver que hay muchas gentes en pecado mortal. Por lo menos materialmente están en pecado mortal o rechazan la gracia, o se niegan a convertirse. Si supieras lo que te estás perdiendo, si supieras que estás siendo incorporado a Cristo, si supieras que te vive su vida, que ya no eres tú, que ya está viviendo Él en ti. Que permanece en mí, yo en Él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Pues sí, pues a lo mejor yo muchas veces hago las cosas por amor al bien, no por amor a Jesucristo, no por unión con Jesucristo. Por eso pues ya recordamos esa pequeña anécdota que nos contó él, por lo menos ahí nos la contó en la casa del conciliario, de ahora que estuvo en Roma, y le dijo eso al padre: a veces estoy preocupado, tengo agobios con problemas que surgen, no sé qué. ¿Y qué me recomienda? Y el padre le dijo simplemente: vida interior. Vida interior. O sea, conciencia de que hay una vida dentro de ti, de que otra vida te está viviendo, de que debes de vivir esa vida. Que todo lo demás es pues extrínseco. Y eso esto lo entendían hasta los antiguos filósofos. decía Séneca, colóquenme en una mansión extraordinariamente rica, con abundante oro y plata. Vamos a pensar en una casa que fuera toda de oro y plata. Estas cosas no lograrán que yo crezca en mi propia estimación. Tales objetos están cerca de mí, pero siempre fuera de mí. Como exteriores que son, no afectan al hombre. Por su brillo pueden deslumbrar su ojo, pero no añadirle nada, ni en la salud, ni en el desarrollo de su cuerpo, menos aún en el espíritu. Ya los antiguos se percataban de esta verdad tan obvia. ¿Por qué nosotros, que tenemos la luz de la revelación, que tenemos las palabras de Cristo, seguimos prefiriendo pues más las cosas externas que los bienes interiores, este bien central, esencial, porque Cristo murió en agonía? ¿Por qué murió en agonía? Pues para darnos la gracia. Sí, para darnos su vida. ¿Y cómo la hacemos para que crezca? Pues sobre todo va a crecer por la Eucaristía, por tu manera de unirte a esa vida en plenitud que te llega en cada comunión. Pues nada hay mejor que estar en gracia, y nada hay mejor que crecer en gracia, y nada hay mejor que prepararnos muy bien para la Eucaristía, porque es lo que me hace vivir más en Cristo. No es un bien extrínseco, que al final pues se queda siempre fuera de nosotros, sino el bien de la vida de Dios que se nos da a participar y que nos convierte en seres divinizados. ¿Cómo no lamentar el triste engaño de apreciar más el bien efímero de lo material al bien superior de la gracia, que nos comunica la misma vida divina y que nos incoa la felicidad eterna del cielo? Pues yo soy la vid, ustedes los sarmientos, la misma savia, la misma sangre nos embriaga, nos vivifica. La doctrina de San Pablo es vivir en Cristo, permanecer en Cristo. Yo estoy en ti, yo siempre estoy en ti, ojalá que tú también estés en mí. No solo estoy contigo, sino estoy dentro de ti. Y no estoy dentro de ti como si fuera algo extraño, sino haciéndote mi propio ser, o sea, asimilándote a mi ser. Por eso, pues, eso decía nuestro Padre, que pues que se pueda notar que son las palabras de Cristo, que son las acciones de Cristo, que son las reacciones de Cristo. Dice, ¿dónde está el Cristo que busco en ti? ¿Dónde está tu identificación? Pues ojalá que digamos, voy a quitar lo mío para tener lo tuyo. Voy a dejar de pensar en mí para pensar siempre en ti. Voy a apreciar estos pues maravillosos dones, que vuelva a asombrarme. Santo Tomás de Aquino decía, el mayor bien natural es inferior al mínimo bien de la gracia. Bonum gratiae unius hominis maius est quam bonus nature totius universi. El bien de todo el universo, el bien natural o material de todo el universo, es inferior al bien de la gracia de un solo hombre. Pues la petición que se nos hace ahora, como recordar estas verdades, estar con esta pues gran confianza y con este asombro, decir, Señor, qué grande eres. No acabo de entenderlo, tampoco lo acabo de vivir, pero por lo menos muchas veces puedo cerrar los ojos y decir, pues soy Jesús. Jesús está viendo a través de mis ojos. Jesús está palpitando su corazón en mi corazón, o mis pensamientos son sus pensamientos, o lo que estoy haciendo es pues obra de Cristo, es una acción suya, porque Él está en mí, Él me vive. Pues la petición y también eso, que nos consiga a María un poquito más de luz, de la luz del Espíritu Santo. Estamos hablando de cosas totalmente trascendentes, totalmente sobrenaturales, que pertenecen a la misma esencia de Dios. Pues nos ayude para que vayamos así por el mundo, viviéndolo, apreciándolo, y con esta conciencia de decir, bueno, pues es que este es el tesoro que tú tienes y el que puedes transmitir, que la gente comprenda un poquito mejor el plan de Dios y que lo viva, mucho más de lo que puede ser la comprensión de decir, pues estoy en un grupo, formo parte de la iglesia es una comunidad, ¿no? Es que formas parte de un ser viviente. Él te ha incorporado a Él y por eso podrás también vivir en la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.